vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos, puestos de pie, leer del capítulo 7. Romanos, el capítulo 7. Libro de Romanos, el capítulo 7. Sigan con sus vistas, les voy a leer comenzando en el versículo 7. Romanos, el capítulo 7 y el versículo 7. Palabra de Dios dice así. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocía la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Todo lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que yo no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hace poco leí una novela histórica sobre la guerra entre Alemania y Rusia en agosto de 1914. Entonces, no creo que haya alguna persona que haya estado ahí. El caso es que Rusia perdió. Fueron derrotados los rusos, miles de soldados murieron, miles quedaron heridos, lisiados. Pero una de las principales causas por las cuales los rusos fueron derrotados es que realmente no conocían al enemigo. Sí sabían que eran los alemanes, pero no sabían qué tan numerosos, qué tan poderosos eran los alemanes. Estaba leyendo que ni siquiera sabían realmente dónde estaban. Y no sabían que los alemanes podían interceptar sus comunicaciones por telégrafo. Perdieron la guerra. Fueron derrotados. Pero yo estoy convencido, hermanos, que una de las causas por las cuales algunos cristianos están perdiendo la guerra contra los pecados que los asedian, es que realmente no conocen al enemigo. No conocen qué tan numerosos, qué tan poderosos, qué tan perversos son los enemigos del cristiano. Pero si queremos ganar la batalla, tenemos que conocer a los enemigos para estar preparados, para saber qué hacer, para saber qué armas usar, para saber qué tácticas, qué maquinaciones son las del diablo. Para saber cómo vencerlos, tenemos que conocerlos. Estamos estudiando una serie, cómo vencer el pecado que nos asedia. Pero ¿quién nos tienta ese pecado? ¿De dónde sale realmente ese pecado? Hay dos posibilidades nada más. ¿Ese pecado está dentro de nosotros o ese pecado de sus enemigos viene de afuera? Esta mañana vamos a estudiar los enemigos que moran en nosotros. Nuestro texto va a ser Romanos 7, el versículo 18, 19, 20 y 21. Romanos 7, 18 nos dice el apóstol Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Dios mediante, después en esta serie vamos a estudiar este pasaje, versículo por versículo, palabra por palabra. Pero por el momento nada más estamos notando los enemigos que menciona el apóstol Pablo en estos versículos. Pero antes de nuestro estudio, dos advertencias muy importantes. La primera, lo que vamos a estudiar es muy peligroso. Es muy peligroso, pues es muy fácil de torcer, como dice el apóstol Pedro. Al pecar, algunos van a excusarse diciendo, bueno, entonces yo no tengo la culpa. La tiene el diablo, la tiene la carne, la tiene el pecado que mora en mí. Yo no tengo la culpa. Es más, algunos son tan perversos que le echan la culpa a Dios. Es que Dios me hizo así. Dios me dio esos padres que tengo. Se van a justificar como Adán, ¿verdad? Cuando Dios se confrontó con Adán, ¿qué pasó? Él se humilló y se arrepintió y confesó. No, la mujer que tú me diste, ella tiene la culpa. No, hermanos. Dios no tiene la culpa. El diablo realmente no tiene la culpa. Nosotros tenemos toda la culpa. Es nuestra carne. Tú pecas, entonces tú tienes la culpa. Segunda advertencia. Lo que vamos a estudiar es importante, pero lo que nos salva no es conocer al enemigo. Lo que nos salva es conocer a Cristo. Muy importante esto, hermanos. Que a lo mejor ni siquiera usted ni siquiera sabe cómo pronunciar la palabra concupiscencia. No sabe qué es depravación. Realmente no conoce, no entiende lo que es el pecado original. No sabe lo que es la ciencia de la amatología. No saben qué es la amatología, pregúntenle al hermano Orozco después del culto, ¿verdad? A lo mejor no entendemos estas cosas. Pero lo importante no es conocer la ciencia y los nombres de la amatología y depravación y pecado original y concupiscencia. A lo último, lo más importante es que reconozcamos qué grandes pecadores somos y que realmente necesitamos un gran Salvador. Eso es lo más importante del mundo. O es como si alguien se estuviera ahogando. Te estás ahogando y alguien llega para salvarte. Te estás ahogando y le dices a la persona, bueno, ¿sabes qué? No quiero que me salves hasta que me expliques exactamente cómo me caí. Que me expliques quién me tumbó. No quiero que me salves hasta que me expliques qué tan profundo está el mar aquí. Oh, por eso, eso sería absurdo, por supuesto. Eso no es importante. Te estás ahogando, te vas a morir. Lo más importante es salvarte. Entonces, lo que vamos a estudiar es importante. Pero lo que nos salva no es conocer al enemigo. Lo que nos salva es conocer a Cristo. Bien, con esto en mente vamos a comenzar nuestro estudio. El apóstol Pablo, fíjense quién, el apóstol Pablo, el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, nos dice y confiesa en el versículo 18, véanlo otra vez. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Y no tan solamente reconoce que no mora el bien, en esos versículos él confiesa que el pecado mora en él, el mal mora en él. Nos va a ayudar mucho en la batalla contra los pecados que nos asedian cuando lleguemos al punto de reconocer con el apóstol, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Mora el pecado, mora el mal. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar mucho, porque saber que hay un espía, saber que hay un enemigo entre nosotros, nos va a hacer más alerta, nos va a poner más vigilantes, más diligentes. Saber que el enemigo realmente está en nosotros, y somos nosotros a lo último, nos quita la idea de que, bueno, lo que yo realmente, y a lo mejor usted ha pensado esto, yo lo que realmente necesito es meterme a un monasterio cristiano, que no haya televisión, que no haya radio, que no haya internet, que no haya amigos mundanos, que no haya las tentaciones del mundo, entonces resolvería todos mis problemas. No, hermanos, no. La verdad es que el problema está en nosotros. El problema somos nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado mora en nosotros, en nuestra carne. A lo mejor usted dice, hermano, yo soy cristiano. ¿Cómo que el pecado mora en mí? Claro que sí. Moraba en el apóstol y mora en nosotros. Y va a morar en nosotros hasta que muramos. El pecado es un invasor que no sale por nada. A lo mejor hay una persona muy espiritual que dice aquí, y hay, por cierto, hay algunos metodistas que creen esto, el pecado no mora en mí, hermano. ¿Ah, no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero hermano, yo creo en Cristo. Él me limpió de todos mis pecados, ¿qué no? Claro que sí. Y es cierto, yo creo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la Biblia, nuestra experiencia diaria, nos enseña que aunque hemos sido perdonados, tenemos una batalla, una lucha, una guerra a diario contra el pecado. ¿Sí o no? Si somos honestos, dicen, es cierto, es cierto. Mientras que estemos en este cuerpo de muerte, como le llama el apóstol Pablo en el versículo 24, mientras que estemos en esta carne, el mal mora en nosotros. Vamos a tener que luchar contra la codicia, contra la lujuria, contra la envidia y todos los pecados con los cuales suele pecar el hombre. Pero ¿cómo es que el pecado mora en mí? ¿Cómo es que el mal mora en mí? Con razón no puedo vencer esto. Bueno, de eso se trata este estudio. Esta mañana vamos a estudiar, por así decirlo, los enemigos interiores, los enemigos de adentro del cristiano. Y en primer lugar tenemos la carne. Yo sé que en mí, dice el apóstol, esto es, en mi carne no mora el bien. Y noten que el apóstol especifica en mi carne. Él es salvo, sí, pero en su carne no mora el bien. Todo lo contrario, mora el mal, mora el pecado. Son residentes, invasores en nuestra carne. Ahora, ¿qué es la carne? La carne no se trata, por supuesto, de algo físico, de nuestro cuerpo, de la piel, de los músculos y los cartílagos. No. Se trata de la naturaleza humana. Se trata de nuestra naturaleza pecaminosa. Carne es todo lo opuesto a la parte regenerada por Dios. Carne es lo opuesto a la mente. Vean, en el versículo 25 nos dice la última parte. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es cierto, Dios nos perdona todos los pecados. No regenera la mente, no regenera el corazón, el entendimiento. Pero es hasta que llegamos al cielo que Él nos transforma a que seamos perfectos. Es hasta el cielo, por así decirlo, ojalá que no me malentiendan en esto, que vamos a ser 100% salvos. Es por eso que en la Biblia nos encontramos que ya somos salvos, pero que Él nos salvará. Es en el cielo que ya no habrá más tentaciones, ya no tendremos la carne, ya no tendremos esas tentaciones y todos esos problemas de la carne. El gran problema de la carne, por supuesto, de esa naturaleza humana, es que es una fuente de corrupción, una fuente de debilidad, y sobre todo, por los deseos de la carne. Gálatas, vean conmigo Gálatas 5:16, aquí nos explica algo de esta batalla, de esta aflicción, de esta lucha. Gálatas capítulo 5 y el versículo 16. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Esta es toda la razón de Romanos 7. Hay una lucha, una contienda. Hay fuerzas contrarias que se oponen. Los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Ahora, exactamente la misma palabra aquí, deseos, en Santiago 1 se traduce concupiscencia. Concupiscencia es un deseo, una pasión desordenada. Vean conmigo Santiago capítulo 1 y el versículo 13. Aquí nos explica cómo es que nace el pecado en nosotros. ¿De dónde sale el pecado? Santiago capítulo 1 y el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios deseos carnales, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. El pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Juan Bunyan, el famoso predicador y escritor puritano que escribió El Progreso del Peregrino. Ojalá que lo haya leído, se lo recomiendo mucho, El Progreso del Peregrino. También escribió otra alegoría titulada La Guerra Santa. Esta es una historia, una alegoría, de una ciudad llamada Alma del Hombre. Esta ciudad, como en los antiguos tiempos, tenía 5 puertas. La ciudad, ¿verdad?, que tenía murallas, tenía sus puertas. Esta ciudad tenía 5 puertas, el Alma del Hombre. Una puerta se llamaba la Puerta del Ojo. Otra puerta se llamaba la Puerta del Oído. Otra puerta se llamaba la Puerta de la Nariz. Otra puerta se llamaba la Puerta de la Boca. Y otra puerta se llamaba la Puerta del Tacto. Ahora no les voy a contar la historia. A mí no me gustan, ¿verdad?, cuando me cuentan las historias. Yo quiero leerla por mí mismo. Pero lo que quiero mencionar es que en esta historia, Juan Bunyan nos dice que diablos, por supuesto el diablo, diablos trata de invadir la ciudad del Alma del Hombre. Y va con sus generales y sus capitanes y sus secuaces, como el señor Furia. Tiene un capitán, hay otros señores que le ayudan, uno llamado señor Vanagloria. Hay otro señor Incredulidad. ¿Y saben qué? ¿Cuál es el gran problema del Alma del Hombre? Es que algunos de esos ya están dentro de la ciudad. Ese es el gran problema, y es muy cierto, hermanos. Uno de nuestros más grandes enemigos está dentro de nosotros. El general Carne y su capitán Concupiscencia. Lo peligroso, por supuesto, y ustedes lo saben y lo reconocemos, es que los deseos carnales son muy fuertes, fuertísimos, nos vencen fácilmente. Y siempre están en nosotros. Entramos a la iglesia, están con nosotros. Podemos bautizar y siguen con nosotros. Y es por eso que se nos manda, y aquí está la solución. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. En cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Para Dios mediante, después vamos a ver de la solución, la victoria en esta batalla contra el general Carne y el capitán Concupiscencia. Por el momento nada más estamos concentrándonos en conocer quiénes son nuestros enemigos. Otro enemigo es el pecado original. Segundo lugar, el pecado original. El apóstol confiesa en nuestro pasaje, Romanos 7, yo sé que el pecado mora en mí. Pero ¿de dónde sale ese pecado? ¿Por qué está ahí? Realmente, ¿de dónde salen esos deseos pecaminosos? A lo último, ¿por qué pecamos? ¿Saben por qué pecamos? La respuesta es muy fácil. Porque somos pecadores. Nuestro hermano Arosha, de la República Dominicana, en un campamento, enfatizó esta verdad. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. ¿Les cae el 20? ¿Le entienden a esto? No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. ¿Pero por qué somos pecadores entonces? Bueno, somos pecadores porque somos hijos de pecadores. Por eso, en Romanos capítulo 5 y el versículo 19. Romanos capítulo 5 y el versículo 19. Nos dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 5 y versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Muy bien, ¿quién desobedeció? ¿Quién fue el hombre que desobedeció a Dios por primera vez? Adán. Fue por la desobediencia de Adán, por el pecado de Adán, que todos sus hijos, genéticamente, espiritualmente, nos llega a esa corrupción, nos llega a ese pecado original. No sé cuántos de ustedes han visto la película de las Crónicas de Narnia o han leído los libros. Es una lección que subraya el autor al llamar a Lucy. ¿Se acuerdan cómo le decían Lucy los animales? La hija de Eva. Y esto es muy cierto. Siendo hijos de Eva, siendo hijos de Adán, recibimos la herencia de la naturaleza pecaminosa. Y por eso somos pecadores. Es por eso que el rey David confiesa, he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Es por eso que Isaías el profeta grita, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y es por eso que los teólogos le llaman a esto el pecado original, la depravación del hombre. Bueno, por supuesto a nadie le gusta que le digan depravado. Vaya con su vecino ahorita en la mediodía, ¿verdad? Y okay, tú eres una depravada. Vea que le va a dar una cachetada, que le va a dar, ¿verdad? No, por supuesto, a lo mejor tiene otra connotación en esos días esta palabra, y es muy fuerte. Muy fuerte, pero Isaías nos dice que somos hijos depravados. ¿Para qué significa esto? No significa que vamos a cometer todos los pecados que podamos cometer. No significa eso. No significa que todos seamos asesinos y adúlteros y adictos y violadores y secuestradores. No, no significa eso. Y no significa que no podamos hacer alguna cosa buena. Hasta los narcotraficantes pueden dar limosnas y ofrendas. Esto de la depravación significa que porque somos hijos de Adán, heredamos su corrupción. Todas nuestras facultades están corrompidas, tienden al mal. Por nosotros mismos no podemos hacer el bien. Génesis 6:5, aquí comenzó realmente todo en cuanto al problema y la tragedia del diluvio. Y fue verdad en esos tiempos de Noé y es verdad en nuestros tiempos. Génesis capítulo 6 y el versículo 5, primer libro de la Biblia. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del hombre de ellos era de continuamente solamente el mal, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es por eso que pecamos, hermano. Estamos completamente opuestos a todo el bien y estamos inclinados a todo mal. Y es por eso que el apóstol Pablo y cada cristiano confiesa, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y es por eso que nadie le enseña a los niños a mentir. No hay padres que le llamen a sus hijos, bueno, ahora vamos a tener clases para que sepan cómo decir mentiritas. Bueno, vengan y... ¡Por supuesto que no! ¡Ellos saben! ¡Desde el nacimiento nacen mentirosos! Nos dice el salmista y nos dice la experiencia. ¿De dónde aprenden los bebés a hacer sus berrinches y a tirar la mamila? Y se la damos y otra vez la tira. Y se la damos y la agarran y se ponen... ¿De dónde sale eso? ¿Cómo es que aprenden a enojarse? La depravación, la corrupción. Son hijos de pecadores, hijas de pecadores. Los psicólogos, ¿saben que los psicólogos dicen? El problema no son los xolos realmente. El problema de los xolos es el medio ambiente. Sus padres, sus amigos lo hicieron así. No. El problema de los xolos no es el medio ambiente. Todos nacemos pecadores y por eso pecamos. No es el medio ambiente. Voy a decir, tú puedes nacer en un hogar cristiano, con buenos padres cristianos. Tener hermanitos y primos y tíos cristianos. Tú puedes ir a la escuela cristiana. Tú puedes tener amigos cristianos. Y al final, ser un vago adicto. ¿Por qué? Porque no es el medio ambiente. El problema está en nuestra carne. El problema está en esos enemigos del pecado original y su capitán depravación. Y son enemigos muy perversos y poderosísimos que morarán en nosotros hasta el final. Es de ellos que salen los malos pensamientos y las malas palabras también. Los asesinatos y adulterios, las fornicaciones, los robos, las mentiras, las envidias, los enojos, las glotonerías, los chismes y los... Ustedes llenen la línea ahí y las... Y ustedes llenen la línea ahí también. Con razón todos pecamos y pecamos todos los días. Claro, está algo aquí de consolación. Estamos viendo lo negativo, por supuesto, ¿verdad? Ojalá que vengan a lo positivo y aprendamos la solución a todo este problema. Pero como cristianos, como dice la confesión, tenemos un gran consuelo. Porque esta naturaleza es perdonada y amortiguada por la fe en Cristo. Como cristianos no practicamos el pecado. Queremos vencer el pecado que nos asedia. Muy bien, yo sé que todo esto es muy teológico, a lo mejor algo pesado. Pero ¿saben que es muy práctico también? Por eso vamos a terminar. Nos ayuda mucho todo esto y estas lecciones. Por ejemplo, número uno, estas verdades te ayudan a reconocer qué tan mal estás, qué tan difícil es tu caso. Reconociendo la gran maldad y pecaminosidad del pecado que mora en nosotros, en nuestra carne, eso nos lleva a desconfiar de nosotros mismos. Eso nos lleva a correr a Cristo. Eso nos lleva, como el apóstol Pablo, a sentirnos los peores de los pecadores. Esto es notable. Las grandes biografías de los grandes hombres de Dios, todos ellos se reconocen los peores pecadores del mundo. Y cuando uno reconoce realmente qué tan mal estoy, estas cosas están saliendo de dentro de mí, qué tan pecador soy, es entonces que vamos a comenzar a caminar en el camino de la santidad. Es entonces que nos vamos a humillar y ser salvos al orar con toda humildad con el publicano: ¡sé propicio a mí, pecador! Es eso lo que nos lleva a hincarnos ante la cruz, hermanos. Uno de los secretos para vencer el pecado que nos asedia es reconocer que de verdad tenemos un gran problema y que necesitamos un gran Salvador. Estas enseñanzas te van a llevar a reconocer qué tan mal estás y que necesitas más que una decisión o una resolución, que necesitas más que bautizarte, necesitas mucho más que eso, necesitas un milagro de Dios. Porque a menos que Dios haga el milagro de salvación, no vamos a poder llegar a Él. Estamos tan mal, hermanos, necesitamos una transformación real, necesitamos un cambio de corazón, necesitamos que Dios nos perdone todos los pecados y también nos dé el poder en la lucha contra los deseos carnales que batallen contra el alma. Eso es lo que necesitamos a lo último. En segundo lugar, esas verdades te ayudan a reconocer que hay un enemigo morando en ti, por lo que necesitas ser más vigilante. Reconociendo el pecado que mora en nosotros, los deseos de la carne tan fuertes, es entonces que reconocemos: yo no puedo solo, yo no puedo, necesito vigilar esos pensamientos, necesitamos realmente, aún antes de salir de nuestro cuarto en la mañana, antes de levantarnos de nuestra cama, Señor, ayúdame con esos pensamientos, Señor, ayúdame con esta carne, ayúdame, Señor, con estas atracciones, estas seducciones. ¡No puedo, Señor, estar en mí! Número tres. Estas verdades te ayudan a reconocer que a menos que Dios te salve y te ayude con tu pecado, no vas a poder llegar al cielo. A menos que Dios te salve y te ayude, no vas a poder llegar al cielo. Si esto es verdad, y tu carne es tan fuerte y peligrosa, no puedes solo. Tu depravación te lleva a no poder realmente hacer el bien. Estás sin capacidad y habilidad para salvarte, menos vencer un solo pecado. Solo si Dios te perdona todos los pecados, solo si Dios te da el arrepentimiento y la fe, y el Espíritu Santo te da las virtudes para vencer esos pecados, solo así vas a poder entrar al reino de los cielos. Número cuatro. Estas verdades te ayudan a reconocer la gran necesidad de arrepentirte y abrazarte del Evangelio todos los días. Todos los días pecamos, todos los días tenemos que arrepentirnos. Todos los días pecamos, necesitamos el perdón, la paz, el poder de Dios. Todos los días entonces necesitamos arrepentirnos, confesarnos y abrazarnos del Evangelio. Todos los días tenemos que ir a la cruz. Encuentra ese secreto. Ahí está la paz de Dios. Todos los días tendremos gozo y esperanza si nos abrazamos del Evangelio. Ahí está el poder de Dios. Número 5. Estas verdades te van a ayudar a reconocer la gracia de Dios al amar y salvar a un pecador como tú. Es cuando te das cuenta qué tan pecador eres. Y no que hayas sido narcotraficante, o asesino, o adúltero, o ladrón, que te acabas de salir del cerezo, de la prisión. No. Es cuando reconoces. Es en mi carne. Esos pensamientos salen de mí mismo. Es mi propia depravación, ese pecado original. Es entonces que te sientes tan pecador, y es entonces que reconoces, si voy a ser salvo, va a ser por la pura gracia y misericordia de Dios. Y es entonces que te vas a enamorar, te va a encantar ese versículo de Romanos 5. En esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores, somos pecadores, seremos pecadores, pero Cristo murió por nosotros. Ese es el gran amor de Dios. Número 6. Estas verdades te ayudan a reconocer que hay que poner toda diligencia en los medios de gracia. Uso estas palabras por las palabras de 2 de Pedro, las acabamos de estudiar, pero vale la pena volver a ellas, tener memoria de estas enseñanzas. 2 de Pedro nos dice el versículo 3, 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos carnales, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todos los días, todos, absolutamente todos los días, tenemos esos enemigos, hermanos. Tenemos que poner toda diligencia y orar de verdad. Tenemos que aprovechar cuando haya cultos en la iglesia. Tenemos que venir y participar de corazón en la Santa Cena. Usar las promesas. Solo así podremos vencer el pecado que nos asedia y vencer a esos enemigos que moran en nosotros. En último lugar, número 7. Estas verdades te ayudan a reconocer que Dios merece toda la gloria. Él nos salva. Él nos ayuda con nuestra carne, con nuestro pecado, con nuestra depravación. Él nos salva aunque somos pecadores y al final nos transformará al 100%. Nos glorificará y tendremos un cuerpo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Aunque fuimos pecadores, rebeldes contra su ley, aunque éramos y somos así, Él muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, su Hijo amado, murió por nosotros. Y esto es cierto, entonces Él merece toda la gloria. No es nada de nosotros, nada de nuestros méritos, nada de nuestros esfuerzos, porque nosotros no podemos. A menos que Él nos ayude, estamos perdidos. Juan Bunyan escribió La Guerra Santa, pero el primer libro que escribió, uno de los más famosos, es El Progreso del Peregrino. Nos habla de el cristiano a través de su vida. No les voy a leer cómo es que llegó aquí, a la Casa Hermosa, pero quiero leer algo de la entrevista que Cristiano tuvo con una mujer, una dama que estaba en esta casa, que se llamaba Prudencia. Y Prudencia le pregunta, ¿crees que todavía te queda algo del viejo país dentro de ti? Acuérdense, el peregrino cristiano viene de la ciudad de la destrucción, viene de otro país y ya se ha acercado a los caminos de Dios, ha pasado por la puerta angosta. Y llega a esta casa y le pregunta entonces Prudencia, ¿crees que todavía te queda algo del viejo país dentro de ti? Y Cristiano le responde, así es, aunque me humilla tanto tan solo pensarlo. Aún me asaltan pensamientos carnales, tales como los que no son de mis paisanos. Yo mismo una vez me deleitaba con ellos. Mas ahora me causan una honda pena en vez de alegría. Si pudiera deshacerme de mi naturaleza carnal, y si pudiera hacer lo que yo quisiera, nunca más tendría un mal pensamiento. Pero ahora hallo que cuando quiero hacer el bien, veo que el mal está en mí. Y Prudencia le dice, ¿y no sientes a veces como si te purificaran de esos pensamientos carnales de los que hablas? Sí. Esas son las horas más felices de mi vida, responde Cristiano. No obstante, no tengo esas experiencias tan frecuentemente como quisiera, y no duran tanto como que me gustaría que durara. Prudencia le pregunta entonces, ¿te acuerdas cómo lograste esas experiencias victoriosas y felices? Cristiano le responde, sí. Cuando pienso en lo que vi y recibí en la cruz. Cuando pienso en el país hacia donde voy. O cuando leo el libro del peregrino y oro, todas las dudas y temores, las ansiedades y las preocupaciones y todo lo malo parece desvanecerse. Al mismo tiempo, siento que no soy yo quien logra todo esto, sino el Espíritu de Aquel que me amó y se dio a sí mismo por mí. Luego Prudencia le pregunta, ¿qué es lo que produce en ti ese fortísimo deseo de ir al monte Sion? Cristiano le responde, pues el hecho de que quiero estar con aquel que se dio a sí mismo por mí, por mis pecados, y me da la vida eterna. Deseo estar con aquellos que son como él, y liberarme del dolor, de la angustia y de la iniquidad para siempre. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por nuestro gran Salvador. Pedimos, Señor, que nos ayudes a conocer estas verdades, que corramos la cruz, que corramos a Cristo. Ayúdanos a santificar este tu día y todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.